Please turn with me this morning to Paul's first letter to Timothy. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6.
Voy ahora esta mañana a la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante planeó cubrir esta sección que va del versículo 13 al versículo 16, donde tenemos la doxología. Y verdaderamente quiero poner mi atención en esta doxología, la palabra de alabanza a nuestro gran Dios. Pero si pudiera explicar lo que hemos dicho al respecto de esta sección que va del versículo 11, los versículos anteriores, y ya dijimos que hay 8 preguntas, 8 ayudas al respecto del hombre de Dios. De lo que él huye, el hombre de Dios, de lo que él huye, lo que el hombre de Dios sigue, aquello por lo que lucha o defiende, aquello que defiende, a lo que se aferra, la vida eterna, en el versículo 12, y a medida que llegamos al versículo 13, lo que él guarda. Guardando el mandamiento, versículo que sigue, 14, y en el versículo 15 y 16, lo que él ama, a quien ama y a quien espera. Ocho cosas que el hombre de Dios debería hacer a medida que camina con el Señor Jesucristo. Y no puedo decir más que esto. Al respecto de lo que hemos dicho en sermones anteriores, en esta hermosísima sección. Sin embargo, esta mañana vengo al versículo 13, primero que nada. 13 y 14, y mi tema es guarda el mandamiento. Guarda el mandamiento. Y podemos ver en esta sección, si ustedes no creen en la Deidad, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puedo retarte a que veas esta parte, en especial el versículo 14, 15 y 16, donde tenemos grandes palabras que se dicen al respecto de Dios el Padre, de Dios el Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, de los tres. Tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ¿dónde encontramos al Padre? ¿Dónde encontramos al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Entonces, el Espíritu Santo también está allí, porque el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Tres personas, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lean estos versículos. Ellos elevan a la Deidad, la Trinidad, elevan la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo también nos da en esta pequeña sección una sinopsis de la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Cómo puede salvar pecadores? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Todas estas cosas nos son dadas aquí. Un resumen de una verdadera teología. ¿Qué significa teología? En estos versículos, versículo 13 al 16, aquí encontramos el significado de la verdadera teología. Pero en el versículo 13, te mando delante de Dios, dice Pablo, y nos da un mandato, una orden. No es algo opcional. Una orden que viene de Dios. Y Pablo nos pide o nos exhorta a que guardemos el mandamiento que nos fue dado por Dios hasta que sea el regreso o la aparición del Señor Jesucristo. Así que no es un momento solamente, no es un mandamiento que guardemos por un poco de tiempo, no, sino que es algo que se nos da desde el principio, desde el día que encontramos al Señor Jesucristo para la salvación y hasta el día que vuelva el Señor Jesucristo se nos exhorta, te mando. Es una orden, es algo que debemos obedecer. Así que Pablo nos da estas cosas en este sermón, en esta sección. Pero lo hermoso es que él rompe en una doxología. ¿Y qué queremos decir por una doxología? Una alabanza a Dios. Y frecuentemente no tenemos que revisarlo ahora, pero bueno, les menciono que Romanos 11, Romanos 16, Pablo termina con alabanzas al gran Dios. Y de hecho, Pablo, su escritura, lo que él escribió, tiene gran alabanza a Dios. ¿Quién es Dios? Lo que él ha hecho por nosotros. Él lo explica y les voy a dar un ejemplo. Es muy hermoso. En esta carta, Pablo comienza con alabanza y termina con alabanza. Y al final, espero que tenga tiempo de mostrarles que cuando él piensa respecto de la redención y la salvación y considera, por ejemplo, cómo el Señor Jesucristo descendió del cielo a la tierra para salvar pecadores, él rompe en alabanza, en alabanzas a Dios. Y en segundo lugar, cuando él considera y piensa respecto de la segunda venida del Señor Jesucristo, él no puede detenerse, simplemente alaba al Señor. Vemos al capítulo 1, si quieren ustedes acompañarme. Capítulo 1, y ustedes conocen estas palabras en el versículo 15, donde dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y después el versículo 17, a medida que reflexiona respecto de la misericordia de Dios para con él, la longanimidad de Dios, por tanto, al Rey de los cielos inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A medida que él reflexiona respecto de la salvación y después termina con su carta, él reflexiona respecto de la segunda venida del Señor Jesucristo y nos dice, al único bendito y sabio Dios, Rey de reyes, Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad y mora en la luz a la cual ningún hombre puede acercarse, quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el poder para siempre. Amén y amén. Nunca subestimen esta palabra, amén, que así sea, es así, eso es lo que significa amén. Dios, que no puede mentir, nos dio esto. Entonces, a medida que vemos estos versículos, lo primero que quiero mencionar en el versículo 13 del capítulo 6, donde dice, te mando, y tres veces Pablo menciona esta orden. O la palabra te ordeno, no es algo opcional. Capítulo 1 lo menciona, capítulo 5 lo repite, y ahora a medida que termina su carta, le dice a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. ¿Cuál es este mandamiento? ¿Cuál es esta orden? ¿Es solamente una cosa en singular? Estoy seguro que ustedes ya lo han visto. Está en singular. ¿Es uno? ¿Cuál? Podríamos pasar el resto del día dando una lista. ¿Estamos hablando de toda la Biblia? ¿Estamos hablando de los 10 mandamientos? ¿Estamos hablando al respecto del más grande mandamiento? ¿Ustedes se acordarán del más grande mandamiento que dio el Señor Jesucristo en Marcos 12? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu voluntad, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es ese mandamiento? ¿Es lo que Pedro llama el nuevo mandamiento o el mandamiento santo? ¿O acaso es lo que el Señor mismo nos da en Juan 15:12? Os doy un nuevo mandamiento. Estoy seguro que ustedes saben este versículo. Os doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Que nosotros, como discípulos de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Y así como el Padre le amó a Cristo, así nos tenemos que amar los unos a los otros. Ustedes saben, la Biblia dice, quien no ama a su hermano es asesino. Y los asesinos no entrarán en el reino de Dios. Esto es terrible. El no amar a los hermanos. El no amar a las hermanas en la iglesia. Vamos a compartir el cielo. Eso tendría que emocionarnos. El saber que vamos a compartir esa eternidad. No solamente una semana juntos, sino la eternidad. Eso tendría que alentar mi fe y motivarme mientras estoy en esta tierra. Motivarme a servir al Señor con todo mi corazón. Pero ¿cuál mandamiento es este entonces? Pero bueno, quiero darles el contexto. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 3 al 5, por favor. Aquí había un mandato, una orden inicial que Pablo le da a Timoteo. ¿Acaso es ese? ¿Acaso son los 10 mandamientos? ¿Es toda la Biblia? ¿Acaso son los santos mandamientos, el más grande mandamiento, el nuevo mandamiento que se nos dio a través de Jesucristo? Y en el versículo 3 a 5, voy a leer solamente el 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, él ya da aquí un indicio de cuál es el mandamiento. Pero como dije, mi intención verdaderamente es estudiar la doxología. Pero quiero ver rápidamente lo que está pasando en el texto. ¿Por qué está dando ese mandato, esa orden? Y si pudiera ayudarles diciendo que el mandamiento es toda la palabra de Dios. A eso se refiere, hermanos y hermanas, amados y amadas. La Biblia no es como un buffet donde yo escojo lo que quiera. No, no es el restaurante. Te dan un menú y escoges lo que quieras. Odio esto, no voy a comer esto, ni esto tampoco. No, así no es como tenemos que ver la palabra de Dios. Y Santiago nos dice, de hecho, en la carta de Santiago, si pecamos en contra de un mandamiento y lo rompemos, hemos pecado y roto todos los mandamientos. Por eso, no podemos ser salvos a través de la ley. La ley es solamente un pedagoga, es un maestro. Es un maestro que nos muestra cuál es el camino, que te dice, no, no puedes guardar la ley. Por eso las personas que creen en religión de buenas obras, ellos no lo entienden bien, porque están intentando agradar a Dios, cumplir los mandamientos de Dios, teniendo ciertos rituales y ceremonias. Y debido a que yo hago esto y me comporto así y pienso así, entonces Dios se agradará conmigo. Y entonces el cielo estará abierto para mí. No, eso es una cosa errónea. La salvación no es obedeciendo la ley. Ninguno de nosotros puede obedecer la ley, pero la ley moral. Somos salvos. Entonces obedecemos la ley moral. Estamos bajo la ley moral. Debemos obedecerla. Debemos amar a Dios. No debemos hacer ídolos, ni ser codiciosos, ni matar. Cuando matamos en los pensamientos, cuando decimos palabras abusivas a alguien, estas son cosas que la Biblia dice, tenemos que huir de todo eso, evitarlo. Entonces el mandamiento es toda la Biblia. Y en el contexto aquí, podemos ver también lo que Pablo quiere decir cuando dice este mandato. En el versículo 11, ustedes se acordarán, yo ya estudié esto con ustedes en un sermón anterior, donde dice, mas tú, oh hombre de Dios, aquí está el mandato, porque en cada palabra que hay un enunciado imperativo, hay una orden, huye de estas cosas. Está en un presente imperativo y de forma continua. Continúa huyendo de estas cosas en todo momento. Es por esto que yo les dije en aquel sermón que la palabra aquí, huir, es la palabra fugitivo. Así que quieras o no, todo cristiano es un fugitivo. Estamos huyendo, pero acuérdense, no estamos huyendo sin un propósito. Hay un propósito y aquí está el propósito. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Virtudes, virtudes que un hombre, una mujer piadosa debe tener. Lucha la buena batalla de la fe, versículo 12. La buena batalla de la fe, hay solamente una fe. Estamos todavía en el capítulo 6, versículo 12. Y hay algunos que se llaman a sí mismos contendedores de la fe. Pero hay solamente una fe, de acuerdo a la Biblia, solamente una fe. Dice que echemos mano de la vida eterna. Todas estas son órdenes y tenemos que guardar estas órdenes al confiar en el Señor Jesucristo. Esa fue mi más grande introducción. Ahora tengo dos puntos que quiero mencionar. Dos puntos, los voy a dividir en diferentes subencabezados. El primer punto, vamos a ver la doxología todavía con el mandato en mente. El primer encabezado es la persona de Dios. Y el segundo encabezado es el plan de Dios. Porque si ustedes conocen la persona de Dios, entonces pueden ver el plan de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en esta doxología que va del versículo 14, 15 y 16, Pablo nos da un flujo de atributos, una corriente de atributos de Dios aquí, muchos atributos de Dios, cualidades que Dios tiene, el Dios de la Biblia. Y como veremos, este no es un Dios pequeño que se nos presenta en muchos lugares. Este mundo ha hecho que Dios sea a su imagen propia de este mundo. ¿Por qué? Más bien tiene que ser al revés. ¿Cómo Dios nos creó? Dios nos creó a su imagen, a imagen de Dios nos creó. Pero iglesias superficiales, donde no respetan a Dios, donde a Dios se le toma como un compañero de casa, dicen, ah, Dios está allí y yo soy de Él y Él es creado a mi imagen. Me tienes que escuchar. Él es mi siervo, Dios hace esto por mí, respóndeme esta oración, Él es mi siervo, pásame, ayúdame a pasar este examen, ayúdame a este y aquello. Y no, en vez de que Dios sea el Señor, en ciertos lugares lo vemos o lo ven como un siervo, un amigo. No, que no sea así en la vida de ningún creyente verdadero. Entonces Pablo nos da estos atributos de Dios, los presenta, presenta la persona de Dios. ¿A quién asemejamos a Dios? ¿A quién? ¿A quién asemejamos a Dios? Isaías 40 dice, Él no es como ninguno, no es como nadie, Él es el único y santo Dios. No podemos compararlo con nadie, nadie puede ser rival de Dios. No es como ningún ser humano, ni tampoco como ningún ser angelical, Él es diferente. Así que Pablo, y estoy tardando tiempo en esto, pero Pablo está explicándonos grandes atributos que nos muestran la majestad y la grandeza de Dios. Los voy a enumerar. Están aquí. Cada uno podría hacer un estudio completo, pero el primero, Dios es el creador. En el versículo 13, Dios es el creador, versículo 13. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Dios es el creador. Él creó todas las cosas. Acuérdense Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:13 se repite lo mismo para decirnos que todas las cosas fueron hechas por Dios y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Es maravilloso. A pesar de que la forma en que se tiene aquí en este versículo es en diferentes idiomas, es muy hermoso cómo se expresa. Nada es creado que Dios no haya creado. Pregúntale a un ateo, alguien que dice que no hay Dios, ¿quién te creó a ti? Le puedes preguntar, oh, mis padres me crearon a mí, te va a decir el ateo. ¿Pero quién creó a tus padres? Etcétera, una cadena sin fin. Ah, sí, los padres fueron el canal, pero hay un creador que creó todas las cosas. Él da vida, Él sostiene la vida. Él es aquel que nos da vida de entre la muerte. Tenemos muerte espiritual inicialmente, pero la misericordia del Señor, Él envía un Salvador inmortal. Sí, Él murió, estuvo 3 días en la tumba, pero se levantó de entre los muertos. Y Él es el Creador, Él es el Dios de los vivos. Así que este es el primer atributo que se nos da al respecto de recordar cómo guardar el mandamiento. Y lo segundo, esto es algo maravilloso en el versículo 15. Él es el potentado. No es una palabra que utilicemos todos los días, pero ¿qué significa esto? El todopoderoso, el soberano. Dios tiene poder en sí mismo, inherente a sí mismo. No es derivado de nadie. Él existe en sí mismo. Y si puedo explicarlo, Dios tiene su poder en sí mismo, lo cual significa que Él es una dinastía en sí mismo. Él no necesita nada de nadie. En el Salmo 50 Dios dice, incluso si yo tengo hambre, ¿te voy a pedir a ti comida? No, Él no nos va a pedir a nosotros. Este es el Dios a quien pertenece el mundo entero. Él no necesita decirte lo siento, no necesita disculparse contigo, no necesita que tú votes por él. Por ejemplo, el presidente de este país necesita nuestro voto, por eso hay elecciones, para que votemos por alguien. Sin embargo, el Dios de la Biblia, Él tiene que votar por ti, Él tiene que elegirte, escogerte. Y Él no necesita nada de nadie, de ninguno de nosotros. Él es el Dios autosuficiente, nada le sorprende. Y Él nos da vida, no necesita nuestro consejo. ¿Y han notado algo aquí en el versículo 15? Él es el único, es la palabra mono, único, el único soberano. El griego significa poderoso o potentado. Aunque diga soberano solamente en la Reina Valera del 60. Él es el único. Nuestro Dios tiene toda la autoridad. Delante de Él, los reyes de este mundo son como polvo, no son nada. Su trono está en los cielos. ¿Ven esto? Hay una diferencia entre la palabra poderoso o potentado y los reyes de este mundo. Cualquier rey de este mundo puede gobernar sobre, no sé, 70 países, por ejemplo, ¿no? El más grande de ellos, ¿no? Pero Él no gobierna sobre todos los países. ¿Pero adivinen qué? Nuestro Dios en la Biblia, el único potentado, poderoso Rey, Él gobierna todo el mundo, el cielo y la tierra. Satanás y sus demonios y sus agentes están incluidos en ese gobierno, en esa soberanía. No solamente una parte del mundo, sino todo el mundo. Así que Dios es el Creador y Él es el único soberano Dios. Y punto número 3. Lo hice a propósito cambiando el orden. Y en tercer lugar, Él es Dios bienaventurado. Normalmente, la mayoría de los reyes de este mundo son déspotas, la mayoría, en lo profundo de sus corazones. Pero vean aquí el tercer atributo que se nos da aquí de nuestro Dios. Él es el bienaventurado. Bendito, bienaventurado. Lo cual significa, habla de su amabilidad, de su bondad, de su afecto, de su amor, de su longanimidad, de su paciencia. No, él no es como nadie más. Y ustedes se acordarán de las beatitudes, en donde el Señor Jesucristo nos dice muchas veces, bienaventurados son los pobres de espíritu. Es la palabra Makarios ahí. Bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios es de ellos. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos del Dios viviente. Bienaventurados son aquellos que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Se dan cuenta? Este Dios es el Creador, es el único gobernador, soberano, rey. Su trono está en el cielo, pero Él es el bienaventurado. La bienaventuranza de Dios no la podemos comparar con nadie. No lo podemos comparar con ningún Dios inventado de este mundo. Bienaventurado significa que tiene contentamiento, está feliz en sí mismo. Los reyes de este mundo necesitan un grupo de personas, necesitan súbditos, necesitan siervos, eso hace que sean felices, pero nuestro Dios está feliz en sí mismo está feliz, sin ti. Algunas personas dicen, Dios me necesita un poco, soy indispensable, estoy en esta iglesia porque me necesita, no te necesita a mí tampoco, Él es autosuficiente, Él es bendito en sí mismo, nunca está infeliz, siempre está feliz, nunca tiene ansiedad, nunca está molesto, nada le sorprende. Él es el Dios bienaventurado de este universo. Bienaventurados son aquellos que confían en Él y se refugian en su Dios. Él nos creó no para ganar nada, no por ganancia. Hermanos y hermanas amados, el amor no es ganancia, es dar. Y esto es lo que Dios de la Biblia hizo. Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. Yo quiero ganar. Por eso vivimos en un mundo que es egoísta. Dame a mí. Sin embargo, Dios es aquel que da. Hechos 20:32 dice que hay más gozo en dar que en recibir. Ese es el comportamiento cristiano. Dios es el Creador. Él es el poderoso, el potentado, el bienaventurado. Y el cuarto atributo que se nos da aquí en el versículo 15 es Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay una persona, Joseph Stalin, que se dio a sí mismo este título. ¿Pero dónde está él? Ya se fue. Sin embargo, el Dios de la Biblia es todavía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no es alguien que está ahí sentado y que no tiene la mente clara y que da órdenes aquí y allá. No, este es el Rey de Reyes. Apocalipsis 16, perdón, 17 y 19, se repite ahí que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Filipenses 2, un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ah, delante de Él toda rodilla se postrará. Y el quinto, el inmortal, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, nadie más tiene inmortalidad en sí mismo. Y la misma palabra, el único, monos, en el original, en el griego, el único, tiene inmortalidad intrínseca. No porque la derive de nadie o participe de la inmortalidad de otra persona. En sí mismo tiene la inmortalidad, él está libre de cansancio, él nunca envejece, es llamado el anciano de días. El tiempo y el espacio y la muerte, la erosión, cualquier cosa, nada lo puede afectar. Él tiene todo poder. Los reyes son mortales, pero nosotros servimos al Dios viviente. Hermanos y hermanas amados, quisiera poder tener más tiempo de explicar cada uno de esos atributos. Aquí hay algo hermoso, porque Dios es inmortal. El Dios en quien creemos es inmortal, significa que esta vida no es el final de nuestra vida. Hay una vida después de la muerte. Veremos a Dios. Un día el Señor Jesucristo volverá. Y este cuerpo mortal será levantado en inmortalidad. Y Dios nos dará cuerpos inmortales glorificados. Cuando este cuerpo ya no sea más, en ese momento ya no habrá más muerte para ese cuerpo. El polvo será levantado y el cuerpo unido al alma. Y nos reuniremos con el Señor Jesucristo y habrá una reunión del cuerpo y el alma. Y entonces ya no habrá muerte jamás. Esa es la esperanza de la iglesia. Esta es la esperanza de todo creyente. Dios es inmortal y solamente Él es inmortal. Sin embargo, Cristo dijo, ustedes saben este versículo, Juan 11:25, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quien quiera que crea en Él no morirá. Tenemos vida eterna debido al amor de Cristo. Y el sexto atributo, Él es el Santo, que mora en la luz, habita en la luz inaccesible. Luz significa aquí perfección, significa que no hay culpabilidad, significa pureza. Nosotros no podemos acercarnos al sol, nos ensegueceríamos. Pero este es el Dios que es Dios Santo, Dios que mora en una luz inaccesible. Si le viéramos, nos quedaríamos ciegos y moriríamos. Su pureza es más brillante que el sol más brillante. La luz es su atuendo. Tú y yo necesitamos un traje o algo, pero adivinen qué, Dios está cubierto de vida. Su atuendo es vida. Salmo 104 dice, su atuendo es luz. Luz deslumbrante, más brillante que el sol. Más brillante que el más brillante eclipse, hermanos y hermanas. Piensen al respecto de las muchas personas en la Biblia que se han encontrado con Dios. Puedo darles una lista. Moisés, Ezequiel. Ezequiel cuando vio el rostro de Dios, o la gloria de Dios, no su rostro, su gloria más bien, cayó, se postró. Isaías 6, cuando Isaías vio la gloria de Dios, del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le pasó? Él dijo, ¡ay de mí, Pedro! En Lucas 5, cuando vio la grandeza del Señor Jesucristo, dijo, ¡oh, soy pecador, Señor, apártate de mí! Juan vio lo mismo en el libro de Apocalipsis. ¿Tú has visto a Dios? Nadie. Es imposible, porque Dios es muy grande. Su atuendo es luz, y todas las personas que se han encontrado con Dios fueron humillados hasta el polvo. Sintieron su naturaleza pecaminosa y su indignidad. Personas dicen, Dios, muéstrate a mí. Pero acuérdense, en Éxodo 3:33, las personas dijeron a Moisés, no, que Dios no nos hable a nosotros, le dijeron a Moisés. Queremos que tú hables con Dios. Porque Dios, al hablarle a las personas, esto es algo majestuoso, grandioso. Pero es el Dios inaccesible y Él se hizo accesible en la persona del Señor Jesucristo. En su luz veremos luz. La luz vino a este mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. ¿Puedo decir algo? Si hay alguien aquí que piensa que Dios no le ama, Dios te ama. Pero tú vas al cielo o al infierno no porque Dios no te ame, sino por lo que tú amas. ¿Qué es lo que tú amas más? El versículo dice en Juan 3, 18 y 19, la luz vino, pero los seres humanos, ¿qué prefirieron? Las tinieblas. La luz está brillando, Juan 1, cada hombre que viene a este mundo, ustedes saben que Dios ha impreso en ti esa luz ya. Ninguna persona viene sin Dios en su alma. Ya está allí. Está escrito en tu conciencia que hay un Dios. En tu alma está escrito que hay un Dios. En tu corazón también. Por eso decimos que en el corazón de cada uno de nosotros está ese vacío. Que no puede ser lleno a través de nada excepto a través de Dios. Las personas intentan tener lujos, bebidas, drogas, medicina, estudios, placeres, sensualidad, pero nada nos puede llenar ese abismo, ese hoyo en el corazón de un hombre. Lo único que puede llenar ese abismo en el corazón es Cristo, el Señor. Es por esto que venimos a Él, nos humillamos delante de Él. Señor, ten misericordia de mí, debemos decir. Y el Señor Jesucristo responde la oración. En el cielo ya no necesitaremos luz. Ahora necesitamos aquí luz. Incluso aquí necesitamos la luz de Dios, pero en el cielo Dios mismo, dice la Biblia, será nuestra luz. Ya no habrá día ni noche, porque Dios será nuestra luz en ese cielo, en ese lugar. Podemos acercarnos, no podemos acercarnos al Hijo, pero podemos caminar a su luz. Y si decimos que somos de la luz y caminamos en tinieblas, la Biblia dice que mentimos. Pero si andamos en la luz como Él camina a la luz, entonces la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el séptimo punto, Él es invisible. El último, Él es digno, que merece ser alabado. Y podemos verlo en el versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ningún hombre ha visto a Dios. Juan 1.18, pero amados hermanos y hermanas, nosotros hemos visto a Dios porque Cristo dijo que quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Cristo dijo, el verle a Él es ver a Dios, pero ahora vemos a Dios con ojos de carne. Segunda los Corintios 5.7, andamos por fe, pero no por vista. Entonces es nuestro privilegio, Dios se ha revelado a sí mismo, Cristo es el Dios visible, que hace que el Dios invisible pueda ser visto. Así que en Cristo vemos a Dios. Dios puede ser visto en la persona del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22, 3 y 4, dice allí que un día le veremos cara a cara y le serviremos día y noche, pero también su nombre estará escrito en nuestra frente. Estoy esperando ese día. Y la iglesia siempre dice, Maranatá, vuelve Señor Jesucristo, vuelve Señor Jesucristo. Porque estar con Cristo es mucho mejor. Ahora mi segundo punto es al respecto del plan de Dios. Hablé de la persona de Dios y ahora su plan. Y voy a hacer un punto corto y después voy a dar algunas aplicaciones en nuestro texto. Una vez más versículo 13, por favor. Donde dice entonces, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios es que Cristo vino una vez, pero va a volver otra vez. La redención, la encarnación, la justificación, etcétera, adopción, todo esto es hecho a nombre de cada creyente, pero todavía falta una cosa, nuestra glorificación. Entonces Cristo volverá a buscar a su pueblo y ese día será un gran día, pero no tendríamos que obsesionarnos al respecto de los tiempos finales, tratar de poner una fecha. Muchos tontos han intentado maquinar una fecha y dicen, Cristo volverá este año, en este momento, en este día. Ah. Y bueno, nos damos cuenta que son falsos, nunca pasó. Sin embargo, Cristo volverá. Cristo volverá. El Padre le envió en la plenitud del tiempo. El Padre le envió a morir y fue su tiempo de morir y entonces murió. Cuando la plenitud de Pentecostés vino, en aquel día el Espíritu Santo descendió. Estoy intentando mostrarles el plan de Dios. Cuando la inundación tenía que venir, vino. Las personas estaban felices, disfrutando de sí mismos, casándose, etc. Pero vino la inundación. ¿Cuántos fueron salvos? Solamente ocho. Solamente ocho. Y eso fue el final. Les sorprendió. Y lo mismo. Tenemos que estar listos porque Jesucristo volverá. Y Él mostrará ese día la plenitud. Todas las cosas serán cumplidas. Es un día ya señalado en su calendario. Cristo volverá. Su regreso es la más grande esperanza de la iglesia. Ahora termino con las aplicaciones de este versículo. Porque hay cosas que tenemos que llevarnos con nosotros a medida que salimos el día de hoy. Lo primero, te mando que guardes estas cosas. Y dice aquí, te mando delante de Dios. Hermanos y hermanas, tú estás delante de la presencia de Dios todos los días. No pienses que Dios no te ve. Dios te ve, me ve también a mí. Estamos delante de sus ojos. Estamos delante de su mirada día tras día. Salmo 139. Donde quiera que yo vaya. Incluso si tomo alas y vuelo, o si me voy a lo más profundo de la mar, Dios está todavía allí. Así que no hay nada que nos pueda esconder delante de nuestro gran Dios. Dios no conoce o no sabe las cosas porque lo tengo que analizar. Tú y yo, sí, tenemos que leer la Biblia y analizarla para entenderlo. Sin embargo, Dios sabe por Génesis desde el principio. Es una gran diferencia entre Él y nosotros. Él lo sabe todo desde el principio. No está solamente allá, está aquí. No puedo escapar de Él, no puedo esconderme de su presencia. Somos su templo. Dios no espía o no nos espía. No es como tú y yo viendo si la otra persona se va a comportar bien o no. No, así no hace Dios, no. El hecho de que Dios sabe todo respecto de nosotros y nos ve es para nuestro beneficio. Si tú supieras que alguien sabe todo respecto de ti, le evitarías. ¿Ves la persona allí? ¿Qué harías tú? Te irías por otra parte, a otra calle. Sin embargo, el hecho de que Dios conoce todo respecto de nosotros, eso es un gran confort para nosotros. Puedo venir a Él. Él es mi refugio. Él es mi protector. Es mi abogado. ¿Puedo leerte un versículo de Isaías 29, 15? Isaías 29, 15. Donde dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? No, nunca te quedes en las tinieblas creyendo que Dios no sabe lo que estás haciendo. No, estamos ante la presencia de Dios, Él sabe todo respecto de nosotros. Esto es de gran confort. No te estoy diciendo esto para amenazarte, es un confort. Puedo venir a Dios, Él ya sabe todo. Él me conoce, tiene cuidado de mí, me perdona, debido a su sangre preciosa. En segundo lugar, de estos versículos, santidad personal, donde dice así, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, sin mancha, sin culpabilidad. Obedecemos la palabra de Dios así, por eso dije en el principio, no escogemos lo que queremos en la palabra de Dios, obedecemos toda la palabra de Dios, no avergonzamos el nombre del Señor. Dios no nos ha llamado a suciedad, sino a santidad. No nos desviemos de la palabra de Dios, confiemos en la palabra de Dios, guardemos nuestra conducta sin culpabilidad, separémonos del mundo. Su venida es una gran motivación para un vivir piadoso. Primera de Juan 3 dice, quien tenga esta esperanza se purifica como Cristo es puro. Entonces la santidad. Primero estamos en la presencia de Dios. Punto número dos, santidad personal es crucial y esencial. Punto número tres, hay que guardar nuestra profesión de forma sana. Hay que mantenerla sin mancha, una buena profesión. Acuérdate de tu testimonio, que tu vida esté aferrada a la eternidad. No solamente tienes que conocer la Biblia, sino que tienes que vivirla, tienes que practicarla. Eso es lo que el Señor espera que tú y yo hagamos, donde dice aquí que mantengamos la fe y una buena conciencia. Punto número cuatro, el Señor Jesucristo vuelve, esa es una realidad, y Él vuelve, esto es con toda certeza, amamos su venida. No solamente vamos a ser espectadores, sino que vamos a ser participantes de su venida. Segunda de Pedro 3 dice, apresuraos al día del Señor. Somos participantes de ese día. Su venida, tenemos nuestra mano en su obra y nuestros ojos mirando, esperando su regreso. Amados hermanos y hermanas, punto número 5. ¿Acaso este es un Dios pequeño después de todos estos atributos que hemos nombrado? No, este no es un Dios pequeño. Él merece ser alabado. Él merece ser honrado. Él merece ser adorado. Él merece ser servido. ¿Cuánto sirves a Dios? ¿Cuánto te importan las almas? Y punto, último punto. ¿Por cuánto tengo que guardar este mandamiento hasta que Él vuelva? Entonces la vida cristiana no es un llamado a medio tiempo. No es un pasatiempo de medio tiempo. Sino que es un llamado para toda la vida. Hasta el día en que Cristo nos lleve. O hasta el día en que Cristo vuelva. ¿Estás listo? ¿Estás lista para su vuelta, para su venida? Déjame que lea una vez más estos versículos. Donde dice que mostrará en su tiempo quién es el soberano y único potentado, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, versículo 16, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, es decir, eterno. Amén.